El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. A partir de este momento, prepárese para poner a prueba su memoria.
El día está casi, casi por terminar. Muy duro, tuve que trabajar.
Viajar a través de sus recuerdos. Revivir momentos únicos y dejarse llevar por las emociones.
Esta noche saldré a emborracharme.
Esto es Deja Blue con Diana Medina.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deja Blue. Este, nuestro capítulo número 6, está aquí disponible para todos ustedes. Y si no han escuchado los anteriores, pásense por ahí, encuentren entrevistas con La Mosca Tsetse. También estuvimos hablando con Manny Moure de Los Toreros Muertos, con Aldo Ranks, con Proyecto 1 y con el Chombo de Cuentos de la Cripta. La idea es que usted recuerde qué estaba haciendo, quién era su pareja, cuáles eran sus amigos, en ese momento en que esos sonidos estaban latentes. Por ahora y como en cada capítulo, nos vamos con nuestro test de memoria, ¿le parece? Aquí vamos.
She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny.
Cuénteme si encontró en sus recuerdos todos esos sonidos y a qué pertenecían. Estamos en contacto a través de Twitter e Instagram en @DJDianaMedina y en Facebook como Diana Medina DJ. Es un gusto que nos acompañen y si usted estuvo despechado en esa época de los 90, seguramente escuchó o dedicó esta canción con la que la banda Zimbabue entró a hogares, discotecas y tusas de toda Colombia. Esto es Traición a la Mexicana y así le damos inicio al plato fuerte de este nuevo Deja Blue.
Esta noche saldré a emborracharme. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos. Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste.
Otro de Deja Blue que estoy segura todos los oyentes están teniendo en este momento, porque es una de las bandas que más nos tocaron en los 90, ¿no? Es una de las bandas de reggae más emblemáticas, de hecho, de Latinoamérica, y por eso es un gusto saludar a Chelo Delgado, vocalista, guitarrista de La Zimbabue. Bienvenido a este Deja Blue.
Hola, ¿cómo va, Diana? Un gusto para mí estar en contacto con ustedes y con la gente de Colombia.
Hablábamos hace un momento, fuera de micrófonos con mis compañeros, que La Zimbabue nace en agosto del 87 y ahí pienso yo varias cosas. La primera es cómo llega el reggae a la vida de Chelo y la segunda es cómo deciden ustedes de una música que en ese momento, estamos hablando de los 80, era un poco del gueto, empezar a formar un grupo.
Bueno, mira, la llegada del reggae a mi vida fue a principios de los 80, por ahí año 83, si mal no recuerdo, 84, medio mezclado entre algunos discos que había traído un amigo mío de Europa, que venían algunos discos de punk, de new wave, un poco todo lo que se escuchaba en esa época, y aparecieron algunos discos de Marley y de Peter Tosh, y sobre todo uno que fue el primer disco de UB40, que fue Signing Off. Ese fue uno de los discos que más me marcó a mí. Y a partir de ahí, empecé como a parar la oreja, como decimos acá, a parar la oreja para hacia el reggae, ¿no? Fue una cosa que obviamente lo había escuchado en algún momento, o en mi infancia había escuchado a Jimmy Cliff y algún otro, pero así como al pasar, no le había prestado demasiada atención. Así que bueno, a principios de los 80 empecé a escuchar, mezclado con otras cosas, empecé a escuchar algo de reggae. Y ahí fue como que planté bandera, ¿no? Me quedé ahí con eso. Yo venía de tocar en algunas bandas de rock anteriores y bueno, fue como que una revolución dentro mío en lo musical y me enamoré del reggae y acá estoy. Nunca más me fui de ahí.
Y así encontró que, otros que también estuvieran así enamorados y formaron ese proyecto.
Sí, claro. Yo estaba tocando en una banda que hacíamos un poco de pop acá en Argentina. De hecho, los 80 fueron muy característicos en cuanto al pop y el rock en Argentina. Bueno, ni más decir que muchas de las bandas que todavía hoy giran por Latinoamérica tienen que ver con aquella época. Y bueno, y fuimos de las primeras bandas que empezaron a incursionar en el reggae, ¿no? De venir de tocar el pop con influencia de Los Abuelos de la Nada o de Sumo también, otra de las bandas emblemáticas aquí en Argentina, fue que llegamos a animarnos a tocar, a empezar a poner un poco de reggae en el repertorio, ¿no? Y lo mismo le pasó a Los Pericos, que fueron contemporáneos nuestros.
Chelo, Natty Dread fue una canción importante en ese inicio de la banda y por supuesto el concierto que muchos recordarán con UB40 justamente, y ahí hago una pausa. ¿Se imaginó que ese primer disco que usted escuchó de UB40 y que lo inspiró a meterse en todo el mundo del reggae, después escuchar usted esas canciones siendo telonero de la banda?
Sí, la verdad que lo de UB40 en el 89, eso fue el 17 de marzo del 89 acá en el estadio de Vélez Sarsfield.
Lo tiene fresquita, esa fecha no se le olvida.
Sí, no, para nada, nunca. Y eso fue la primera vez que vinieron ellos acá a la Argentina, después vinieron varias veces más, de hecho el noviembre del año pasado tuvimos la oportunidad de telonearnos nuevamente aquí en el Luna Park, pero digamos, volviendo a aquella época, fue increíble porque UB40 vino, creo que estaba así como en su apogeo sonando Ratting the Kitchen, Red Wine, un montón de temas que fueron hits radiales en todo el mundo y llenaron el estadio 35.000 personas y a nosotros nos dio la oportunidad, siendo una banda relativamente nueva, teníamos un solo disco y un hit radial que fue Natty Dread, del que vos nombraste, llegar a telonearnos con solamente un año de habernos formado. O sea, la Zimbabue ya había hecho en agosto del 87 y en marzo del 89 ya con el disco, digamos, con un solo disco editado, estábamos teloneando a esa banda. Así que para mí fue algo increíble, ¿no? Cuando nos vinieron a avisar que íbamos a telonear no podíamos creerlo. Así que más siendo un referente mío en lo musical, ¿no?
La expansión países como Colombia, por ejemplo, se dio en el 94, que nosotros recordemos con ese álbum de Cuestión de Honor, y en especial de con Traición a la Mexicana. Antes de hablar de la canción, que fue un hit completo aquí, si quiero preguntarle a Chelo, ¿cómo estaba Zimbabue hasta esa fecha? O sea, cuando salió Cuestión de Honor, ¿ya habían tenido cambios en la alineación? ¿Cómo estaba la banda?
Sí, Cuestión de Honor es un disco que identifica la segunda etapa de la banda. Fue el disco más importante, digamos. De hecho, fue el más popular y el que más ventas tuvo en ese momento, cuando todavía se vendían discos o CDs, y no había tanta difusión por internet o por los medios de digamos, cibernéticos, por llamarlo de alguna forma.
Sí.
Ese disco fue crucial en nuestra carrera, fue la segunda etapa de la banda, ya que la primera fue del 87 al 90, hubo una primera separación ahí, y después en el 94 reformulamos la banda junto con el baterista, con Dario Húngaro, que era el baterista de la primera época, reformulamos la banda y fuimos reclutando gente nueva que estaba con ganas de tocar reggae, de meterse en la Zimbabue, y con todo ese grupo sacamos ese disco y algunos más, y pudimos llegar a, inclusive, como ustedes bien saben, al público colombiano en varias oportunidades, y hacer giras por Latinoamérica, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Así que bueno, ese disco nos abrió las puertas de Latinoamérica.
Ya no quiero volver a equivocarme, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme, y me voy a quedar en el bar solo.
Chelo, traición a la mexicana, ahora sí. Ustedes imaginaron, y ya me contará todo el proceso de inspiración, de composición, pero ustedes imaginaron cuando armaron esta canción de Traición a la Mexicana que iba a ser un éxito tan grande en un país, no solamente como México, que la gente lo relaciona por ahí, sino en toda Latinoamérica.
No, la verdad que nunca. Cuando haces una canción nunca te imaginas o no sabes realmente. Por ahí podés tener algún deseo, alguna expresión de deseo, pero no, nunca te imaginas qué nivel de popularidad puede alcanzar una canción.
Todos estábamos despechados porque a todos les pegó.
Mira, yo creo que esa canción, de hecho, te cuento fue la última que entró en el disco junto con Loco de Atar. Fueron los dos últimos temas que yo compuse para ese disco. Y Traición al Mexicano estuvo a punto de quedar afuera porque en ese momento el productor que teníamos nosotros, que era Pablo Guyot, de HIT, ¿sí?, o GIT, como le dicen en algunos países, para él el disco ya estaba completo con los temas que tenía. Y bueno, una noche yo le dije: mirá, Pablo, hay una canción que es nueva, que yo la hice ahora y que me parece que tiene que estar adentro de este disco. Y bueno, tanto insistí que al final nos reunimos una noche en el estudio, fuimos, escuchamos todos el tema y todos estuvieron de acuerdo con que se sumara al repertorio de Cuestión de Honor y mirá lo que pasó después, ¿no? O sea, la última canción que casi quedó fuera del disco terminó siendo la más popular y la que nos abrió las puertas de todo el mercado latinoamericano. Así que una cosa totalmente insospechada, ¿no?
Y la antepenúltima, porque el Loco de Atar también tuvo mucha fuerza aquí en Colombia.
Sí, bueno, Loco de Atar también es un referente de ese disco, es un éxito aún en muchos países y de hecho todavía se está versionando, muchas bandas acá la están versionando a cada estilo, la he escuchado en versiones de rock, versiones de cumbia, las cosas más dispares y más insólitas que puedas imaginarte tienen versiones de Loco de Atar y de Traición a la Mexicana también, así que son canciones que ya, bueno, se han hecho clásicos y ya hay reversiones en un montón de estilos.
Conmigo pasan las noches y yo sigo aquí escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Porque dejaron un loco suelto. Se creyeron que estaba muerto.
Chelo, iba a preguntar por el sentimiento de la Zimbabue hacia Colombia y la investigación. Haciendo la investigación me encontré con Paseo Nocturno. Pero si esta canción ya estaba en el disco antes de que ustedes empezaran a hacer giras, me plantea la pregunta, ¿ya conocían Colombia o simplemente cogieron las ciudades Bogotá, Medellín y decidieron meterlas en la canción?
Mira, ese tema yo lo compuse en Chile cuando yo estaba viviendo en Santiago de Chile, antes de volver a la Argentina, para ser más precisos, año 92 y 93. Estuve viviendo, digamos, por un tiempo en Santiago de Chile y ahí fue donde yo empecé a componer ese disco, Cuestión de Honor, estamos hablando. Y Paseo Nocturno lo compuse en Chile, en las calles de Santiago. Empecé a escribir una letra y me fui de viaje mentalmente, o sea, mi fantasía de conocer Latinoamérica creo que llegó a ese punto. Lo proyecté de esa forma en una canción y terminó haciéndose realidad. Yo nunca había ido a Colombia, tampoco había ido a México antes de ese disco, pero fue como, ya te digo, mi fantasía me llevó a recorrer de alguna manera a través de la letra de esa canción otros países y, bueno, a veces se hacen realidad las cosas que uno desea o sueña, ¿no? Así que finalmente terminé viajando y conociendo tu país.
Y Guayaquil, Medellín, Bogotá, todo.
Guayaquil, ¿sabes que todavía no? Guayaquil todavía es una asignatura pendiente. Ah, si bien bueno. estuvimos en Ecuador, en Quito, en Cuenca, pero Guayaquil todavía nos queda pendiente y tenemos la esperanza de poder ir a tocar por allá alguna vez en Ecuador. Pero sí Colombia estuvimos en Bogotá. En Medellín estuve hace 3 años atrás, si no me equivoco, en el Festival de las Flores, ¿puede ser?
Sí.
Sí, y estuve tocando ahí, compartimos escenario con Vilma Palma, con Jorge González de El Ex Prisioneros, y la gente recibió las canciones de muy buena forma, el domo estaba lleno, había como 10.000 personas esa noche, y la verdad que fue una emoción muy grande. Me acompañaron los chicos, como yo pude viajar solo, no pude viajar con la banda, me hicieron de backing band de Bruces a mí, una de las grandes bandas de reggae de Colombia.
Sí, señor.
Realmente. Así que tuve el honor de ser acompañado por The Bruces a mí, yo creo que una de los exponentes más fuertes que tiene hoy Colombia a nivel reggae.
Vámonos pa' Guayaquil, iremos pa' Bogotá, volvámonos pa' Medellín, que aquí no pasa nada, no. Vámonos pa' Guayaquil, iremos pa' Bogotá, volvámonos pa' Medellín, que aquí no pasa nada, no.
Bueno, sigamos en todo este recorrido por la historia de Zimbabue. En el 2008 ustedes pasan una tercera etapa y creo que con varias entrevistas que hemos hecho a varios artistas, es el ciclo natural de algunas bandas, de algunas agrupaciones. Hay cambios en la alineación, en los integrantes, en los ritmos. ¿Cómo ha recibido esos cambios la banda? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué es lo más importante, Chelo?
Claro, Diana, porque los cambios se dieron naturalmente, como vos decías, porque en realidad cuando yo, después de la segunda separación de Zimbabue, yo me, digamos, como que me aventuro a una etapa un poco más solista, ¿no? Que eso suele suceder, siempre el cantante o el compositor por ahí tiene algún sello, lo tienta, en este caso fue BMG, la antigua BMG que hoy es Sony. Me tentó con un proyecto solista después de la separación de la segunda Zimbabue y dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé a componer temas que por ahí no tenían tanto que ver con el reggae. Empecé como a ampliar un poco mi repertorio y animarme a vivir otras experiencias musicales, si bien cercanas al reggae, pero por ahí me abrí un poquito al rock, al pop, al funk. Y eso se ve en sobre todo en uno de los discos solistas que yo hice en el 2001. Después me voy a México, ahí me instalo casi 2 años tocando en Monterrey, en el DF, en Querétaro, San Miguel de Allende, Ciudad Juárez. Conocí, recorrí bastante México tocando y cuando vuelvo a la Argentina, vuelvo con un disco prácticamente compuesto casi en su totalidad. Y ahí armo una banda, pero solista, digamos. Entonces empecé a incorporar a mis amigos, a invitar a mis amigos músicos y todos venían y pasaban por el estudio y grababan. Entonces fue como una experiencia solista. Y eso se proyectó hasta el 2008, donde gracias a ese disco solista que yo grabé, que se llamó Cuestión de Amor, porque eran temas reggae, pero bastante románticos, empieza a gestarse lo que sería la tercera y actual etapa de Zimbabue, porque los músicos que empezaron a formar esa post etapa solista son los que darían el puntapié inicial a esta tercera etapa de Zimbabue, que ya hoy ya está consolidada con un disco anterior en el año 2012. O sea que hace 4 años que nosotros no sacamos un disco de estudio, y justamente por eso estamos preparando uno nuevo ahora.
Voy a prenderle fuego a todas tus cartas de amor para ver si así puedo olvidarte. En el fondo sé que es imposible ocultar.
Las letras de la banda y también del chelo como solista no son exclusivas del reggae. Mucha gente piensa que es un género que está ahí, que no puede permearse de otros géneros, que no puede haber una exploración musical en alguna manera. Pero tengo una pregunta para chelo específicamente y no para la banda. Las letras de amor son una cosa, pero también lo he escuchado, tal vez haciendo versiones o en algunas entrevistas o en algunos programas, haciendo crítica social. ¿Qué le gusta cantar al chelo?
Diana, mira, la verdad que trato de estar muy abierto, muy atento a lo que pasa también en el mundo, la situación mundial, la situación del planeta en general y de la humanidad no me es indiferente. Si bien mucha gente me identifica o le gusta, digamos, de alguna manera, cómo escribo canciones por ahí de amor o románticas, que también es un género dentro del reggae, el lover, hoy yo también me veo muchas veces escribiendo cosas que veo en la calle, que siento, que leo en los diarios, o que pasan, que veo que pasan a diario, no solo aquí, sino en todo el mundo. Hoy la Zimbabue tiene letras que son más abarcativas, que tienen hablan de una conciencia en cuanto a la ecología, al cuidado del planeta. La crítica social también existe, porque uno también vive injusticias o ve injusticias que tienen que ver con los sistemas políticos o con los sistemas económicos, en los cuales uno por ahí no está de acuerdo y tiene que expresarlo a través de una canción, en mi caso, ¿no? Que soy un artista y soy un escritor de letras más que otra cosa. Así que bueno, la Zimbabue tiene, y tiene ya desde sus orígenes, te diría, una fuerte cuota de realismo, de crítica social, y siempre estamos abiertos a eso, por más que por ahí las canciones que más se hicieron populares son quizás las románticas. Pero si uno investiga o revisa un poco toda la discografía de la Zimbabue desde el principio hasta hoy, se va a dar cuenta que también hay muchas canciones que tienen que ver, que profundizan un poco con los temas que tienen que ver con toda la problemática de la humanidad en general.
Claro, es intentar mantener esa línea entre lo comercial y lo que a veces la gente no quiere escuchar o está un poquito más ahí en el underground.
Sí, sí, claro. Por eso te digo, la Zimbabue es una banda que en general en las letras, en la lírica, trata de no cerrarse y de ser bastante amplia, ¿viste? Estamos siempre como muy abiertos a todo, y lo que gana finalmente cuando elegimos las canciones que vamos a poner en un álbum, son justamente eso, las canciones. O sea, la canción es la que gana, y si tiene que ser una letra romántica para una canción, va esa. Y si hay una letra que viene con una fuerte crítica social con un mensaje ecológico de cuidemos el planeta porque es el único que tenemos, también va, ¿entendés? O sea, gana la canción siempre a la hora de la elección.
Están preparando un álbum de estudio, pero no se han quedado quietos. Han hecho algo muy bonito que se llama La Zimbabue Session, y vi ahí que habían hecho una canción en el silencio de la noche con Cebolla Paradis y de los Cafres. Eso es lo más reciente que tienen. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo fue esa experiencia con uno de los integrantes de los Cafres?
Bueno, con Cebolla nos conocemos hace muchos años. De hecho, bueno, con los Cafres también hemos compartido mucho del camino recorrido en el reggae. Ellos son casi contemporáneos nuestros, digamos, sí. También han tenido algunos cambios en su formación. Y Cebolla es un gran amigo nuestro y teníamos como ahí pendiente una invitación y aprovechamos ese un EP de tres temas que sacamos al fin del año pasado, en septiembre, octubre del año pasado. Como ya veíamos que no, de alguna manera no llegábamos tampoco a grabar el disco antes de fin de año, decidimos hacer como un adelanto con un tema nuevo, que es ese En el silencio de la noche, que vos nombraste, y dos versiones nuevas de temas clásicos de la banda: Verano del 57, que es un tema de los 90, y No debo dejar de andar, que es un tema del primer disco del año 88, que se convirtió como una canción de culto, y no hay show que dejemos de tocarla porque la gente la pide. Es una de las canciones del primer disco que la gente recuerda con más cariño. Y bueno, y el Cebolla estaba dispuesto ahí a venir a grabar, así que fue un placer. En realidad nos dimos el gusto de poder tocar juntos y aprovechamos esa experiencia como excusa como para poder juntarnos. Así que, y bueno, tuvo mucha repercusión. De hecho, con Cebolla tocamos un tema, ese tema lo tocamos en el Luna Park, acá con UB40, y lo invitamos a tocar una canción, así que tuvo mucha repercusión y seguimos en contacto con ellos siempre, permanente, como con todas las bandas de reggae.
Y quiero que sepas que te extraño, pero nunca voy a decírtelo. Será un secreto en el silencio de la noche.
Chelo, nosotros siempre antes de cerrar este programa de Deja Blue hacemos algo que es un quickie, un rapidito. Preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Le parece?
Dale.
Bueno, UB40 o Bob Marley.
Las dos.
No, pero a todo no me puede contestar las dos, porque si no a todo me va a contestar así.
Ah, qué difícil, qué difícil. Bueno, UB40.
¿Voz o guitarra?
Voz.
¿Para componer, amor o desamor?
Desamor.
¿Prefieres ser cabeza de ratón o cola de león?
Cola de león.
Bueno, muchísimas gracias, Chelo. Ha sido de verdad un placer inmenso tenerlo aquí. Todos nosotros, quizás algunos con unas cuantas copitas de licor, otros así nomás, han escuchado esas canciones y, por ejemplo, Tradición a la Mexicana se ha convertido en una canción que en cualquier fiesta, en cualquier disco suena en el momento en el que uno quiere expresar sus sentimientos. Gracias por hacer parte de este pueblo colombiano, de este público colombiano musicalmente.
No, gracias a vos, Diana, y a toda la audiencia de Colombia, muchísimas gracias. Soy un agradecido y un amante ferviente de tu país. Así que bueno, esperemos poder volver pronto por allí a tocar y a disfrutar de la música y de todos los paisajes y la comida colombiana y la cultura. Así que gracias a toda la gente de Colombia.
A grabar rápido ese álbum de estudio para que los tengamos pronto por aquí.
Seguro, en eso estamos.
No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curar.
Gracias por haber estado con nosotros y si pueden compartir sus recuerdos sería grandioso. Abrazo gigante para Michael Durán, para Gustavo Jiménez y a todos ustedes que escriben y me cuentan qué les parece este Deja Blue en @DJDianaMedina y también en Twitter, en Instagram con ese usuario y Diana Medina DJ en Facebook. La próxima semana un nuevo Deja Blue. Que sean felices, Diana les dice. No, mentiras. Que Dios y la música los acompañe donde quiera que vayan. Nos escuchamos más adelante. Un abrazo para todos.
No pretendas que yo vuelva a buscarte.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.